Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en ESPN Deportes para platicar con ustedes en cronómetro con David Faitelson. Vamos a platicar sobre la Champions, que tuvo hoy un reinicio en su segunda fecha. Partidos muy, muy interesantes. Liverpool-Atlético de Madrid, partido tercera fecha. Un partido de llegaron a estar 2-2, expulsado Griezmann. Yo pensé que había sido una jugada circunstancial, pero es una patada fuerte aquí al lado del jugador Firmino. Firmino levanta demasiado la pierna, aunque él ve el balón y pega, pero es expulsión roja. Y después hay un penalti que comete Hermoso y hay otro que le cometen al Atlético de Madrid casi al final.
No,
que
el árbitro no fue, José Ramón, va, eso no fue.
Y según
no
Faitelson dice que no fue porque no puede ser, son ingleses, el árbitro es alemán y la UEFA persigue a los ingleses, a los españoles más bien, no a los ingleses, y bueno, no lo marcó. Señoras y señores, Faitelson, que también esperaba con ansia que el Shakhtar le pusiera la zancadilla al Madrid, resulta que el Madrid le metió 5-0 al Shakhtar Donetsk ucraniano en la casa del Shakhtar, con Vinicius, que metió 2 goles, y Benzema, que metió 1 más, y un autogol por ahí. Bueno, tendremos más resultados durante el transcurso del programa de cronómetro, porque, con todo respeto, qué difícil es encontrar algunos partidos, qué difícil. Yo tuve que ver uno por una señal que es TNT Sports, y el comentarista se la pasó diciendo que acaban de entrar Herrera al campo.
Hay que pagar, vivimos en los tiempos de pagar para
yo
ver.
Pagué HBO, pero no lo encuentro, no lo puedo controlar.
De acuerdo. Bueno, saludos, José Ramón, saludos. También hay que apuntar el doblete de Messi para el triunfo viniendo de atrás del Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes contra el Leipzig. Al final falló un penalti Kylian Mbappé. El triunfo del Madrid holgado. ¿Qué más, José Ramón? El triunfo del Manchester City en campo del Brujas de Bélgica.
Holgado también.
También. Bueno, partidazo en el Wanda, ¿eh? Ya platicaremos de eso. Tendremos temas que tienen que ver con fútbol internacional, fútbol mexicano, béisbol. En fin, vamos a arrancar con el Real Madrid, José Ramón. Y la pregunta es si este Real Madrid, que comenzó lento el partido hoy en el Olímpico de Kiev, la verdad es que el equipo de Ancelotti midió al rival,
no
lo calculó.
No me pregunto mucho por el Madrid porque no lo vi. Yo vi únicamente el partido de Liverpool contra Atlético de Madrid en el campo de Wanda.
El segundo tiempo, un gran partido de Luka Modric.
No sé cuántas televisiones tienes tú en tu casa, Faitelson, que los puedes ver todos.
Bueno, hay que pagar, José Ramón, hay que pagar.
No, yo pago, pero...
es una goleada. Jugó bastante bien Modric.
Es una goleada muy buena, muy importante para el Real Madrid, que va a enfrentar el Clásico al Barcelona. Y, bueno, Vinicius jugó bien, Modric jugó muy bien, Benzema jugó bien, Rodrigo también, Toni Kroos, que ha vuelto con más fuerza, Casemiro, que no viajó con la selección brasileña. En fin, el Madrid jugó bien y terminó ganando un equipo que se le ha complicado, el Shakhtar. Los equipos ucranianos se le complican de repente, esos equipos que juegan fuerte, duro, que tienen muchos brasileños en la cancha. Y le metieron 5-0. Es contundente, ¿no?
De acuerdo. Ahora, José Ramón,
ya me llamó el Cheche Faitelson. Ya me llamó el Cheche. Quiere decir que también te va a llamar a ti. Ya apareció el logotipo del Cheche.
Pongamos el contexto a las personas. El Cheche es el productor de Sports Center. Pero bueno,
Sports Center,
a ver, José Ramón, yo creo que el triunfo es muy oportuno para el Madrid, muy bueno, muy valeroso, porque venía de la derrota contra el Sheriff, que fue para muchas personas un accidente.
Más que valeroso, valioso.
Valioso.
No pecó de valentía el Madrid, pecó de buen fútbol y terminó arrasando a un equipo inferior totalmente como el Shakhtar. El problema del Madrid es que se confía ante los equipos de menor calidad. Se confía demasiado y cuando se da cuenta va perdiendo.
De acuerdo. Un equipo del Shakhtar Donetsk, que es un equipo serio, que estaba jugando en su casa, por supuesto. No, insisto, en el primer tiempo el Madrid midió fuerzas, no
y si conociera las instalaciones que tiene el Shakhtar en Donetsk,
Sí.
Imponentes.
Es un equipo muy, muy,
fantásticas.
Pero creo que hoy la virtud del Madrid fue tener calma, tener paciencia. Insisto, no presionó de inicio al Shakhtar Donetsk, le cedió el balón y en la segunda parte explotó. Y qué bueno, claro, José Ramón, que empiece a explotar a un futbolista como Vinicius Junior, del cual se tiene mucha esperanza de que sea el jugador realmente que marque las nuevas épocas del Madrid.
Hacer dos goles el día de hoy para Vinicius es importante porque ha encontrado el marco. Antes desbordaba con gran velocidad y se la cedía a Benzema. Desbordaba, tenía la portería enfrente y se la daba a Benzema, que estaba marcado. Ahora ya tira gol, ya llega gol, mete goles.
Sí. Y yo creo que también es oportuno por, insisto, obviamente, la semana del Clásico. Vamos a ver cómo le va mañana al Barcelona. Ya platicaremos del Barcelona que va a recibir otro equipo ucraniano como el Dinamo de Kiev.
El Dinamo de Kiev.
En el Camp Nou de Barcelona. Bueno, a ver, José Ramón, cambiamos de tema. Vamos a ver al PSG. El PSG hoy tuvo un partido duro contra el Leipzig. Yo sé que tú no le das mucho crédito a este conjunto alemán.
No, sí, de crédito, como no. ¿De dónde salió Nagelsmann? ¿De dónde salió Nagelsmann, el actual técnico del Bayern, ¿sí? del Leipzig?
Sí. No, de acuerdo. Pero al final del día ha tenido algunos problemas Pochettino hoy para poner al tridente en el campo de juego. Neymar llegó lesionado de la eliminatoria sudamericana. Icardi, por ejemplo, no estaba disponible por temas personales.
Pero mira, mientras tenga Messi en la cancha no pasa nada. Messi te conduce dos balones, te hace dos jugadas, te marca un par de penaltis y adiós, acabó. Y así fue.
Sí, de acuerdo. Al final del día
Messi fue el mejor jugador del equipo del Paris Saint-Germain.
Así como hemos visto poco o nada del tridente, porque cuando ha estado en el campo no ha producido, y a veces no ha podido conformarse por temas de lesiones. La realidad, José Ramón, es que estamos viendo una asociación muy interesante por momentos en el juego. Cuando se juntan Messi y Mbappé, pues resulta lo que todo mundo esperábamos. Messi hace todavía lucir más a Mbappé.
Messi,
que de por sí
Mbappé,
es un jugador muy potente,
apoyados
rápido,
cuando juega Di María, apoyados por Di María, apoyados por Berratti, apoyados por Herrera. Todo ese grupo que tiene el PSG y de medio campo hacia atrás es muy bueno, tiene muy buenos jugadores. Sin contar
bueno,
a Messi.
Hoy no estuvo,
y a
hoy no
Neymar.
Estuvo Di María, estuvo Julian Draxler.
Ah, yo no vi el partido de Julian Draxler, pero tiene buenos jugadores.
Herrera, tiene buen
trasfondo el PSG. Y bueno, tiene a Messi y tiene a Mbappé, dos de los mejores jugadores que hay en la actualidad. Messi, por mucho, muy arriba de todos, de Mbappé, de Neymar, de todos, al parejo de Cristiano.
Y en algún momento.
Pero
en el
¿a
torneo,
cuántos
José
goles
Ramón,
llega
Champions,
Luisito Messi en Champions? ¿A cuántos goles?
Bueno, ahora que te lo confirme.
Debe llegar a 107 por ahí, ¿no?
En algún momento de esta Champions, el PSG va a poder utilizar también al defensa español, a Sergio Ramos, que está
regresando. Se está tardando mucho, se está tardando mucho. Lleva tres meses con la lesión Ramos.
Se está tardando
Ramos.
Demasiado, sí. Ya ha puesto
ahora,
nervioso a los jeques,
el PSG,
porque invirtieron
el
bastante
PSG
dinero en su sueldo.
Ha jugado sus 20 millones de euros por temporada, no, por dos temporadas.
Sí. Por dos temporadas.
No, no es cualquier cosa. Con razón, el Madrid le dijo, te puedes ir cuando quieras. 123 goles en Champions. ¿Y Cristiano? Anda en 136. Pues va a terminar Messi arriba de Cristiano.
¿Quién sabe, José Ramón? ¿Quién sabe? Porque yo no
en
veo
Champions,
que
en Champions.
Baje demasiado la producción, ¿no? Va a depender también... Va a depender también mucho de, obviamente, en Champions, de lo que hagan sus equipos.
Además,
yo hoy veo
ambos,
más fuerte al PSG que al Manchester United.
Sí, además ambos tiran los penales. Hoy Messi le da un penalti a Mbappé que lo falla, lamentablemente.
Al final,
bueno,
el penalti para el 3-2 lo tiró Messi. Para el cuarto gol, hubo otro penalti al final del partido y Messi, yo creo que en una cuestión de liderazgo le dice Mbappé, yo tiré el anterior, tira tú este.
Los árbitros en Europa también tienen cada vez, se equivocan constantemente, vayan al VAR o no vayan al VAR, se equivocan mucho, pero bueno.
De acuerdo. Bueno, donde fue un partidazo,
ahora,
José Ramón,
después
fue
de ver
el
esos
Atlético
partidos,
de Madrid contra
después
el
de ver esos partidos, el del Atlético de Madrid en el Wanda frente a Liverpool, que terminó espectacularmente el primer tiempo 2-2 cuando ganaba Liverpool 2-0, con un gol de Salah al principio, a los 5 minutos le hizo un gol de esos tempraneros que matan a cualquier equipo. Y después vino otro gol de Liverpool. Y vinieron los goles del Atlético de Madrid de Griezmann, que falló un mano a mano con el portero. Dos goles muy buenos de Griezmann. Y después vino la patada de Griezmann, que efectivamente es expulsión en roja. Yo no la vi en ese momento. Me volteé a cambiar de canal, a buscar otro canal. Y ya cuando regresé ya habían echado a Griezmann. Y en la repetición, una foto que me manda un aficionado por Twitter me dice, si esto no es expulsión, José Ramos sí levanta demasiado la pierna izquierda y se la pone aquí al jugador de Liverpool, y, que es Firmino. Griezmann no es un jugador sucio, ni mucho menos, pero esa expulsión le costó el ingreso posiblemente de Luis Suárez para acompañar a Griezmann. Entonces tuvo que cambiar las cuestiones Simeone. Pero sin embargo, en ese grupo Liverpool y Atlético de Madrid van a calificar los dos equipos. Tiene muy buenos equipos los dos. João Félix jugó un primer tiempo fantástico, el portugués.
Sí, yo creo que el partido tuvo momentos. Hay que ponderar el inicio de Liverpool, que fue realmente apabullante en el Wanda Metropolitano, con un Salah, el jugador egipcio, está en un gran, gran nivel. Y el Atlético de Madrid pudo reaccionar. Y la verdad es que tuvo en Griezmann un gran jugador hasta que estuvo, obviamente, en el campo de juego. Y al final, José Ramón, yo creo que el arbitraje tuvo que ver, pero más tuvo que ver el descuido de Hermoso.
¿Un penalti a favor del Atlético?
No, yo no veo penalti, José Ramón. Yo no veo forma de marcar
el penalti. ¿En contra del Atlético? ¿Un penalti?
Yo no veo forma de esa jugada que revisó en el VAR el árbitro alemán. A ver. Yo no veo forma de marcar penalti, José Ramón. Ahora, si quieres que le regalaran el puntito al Atlético Madrid, pues dímelo.
No sé, y ahora ya saliste, bueno, siempre has sido inglés. Tu apellido es inglés, ¿no? Indudablemente, pero yo creo que inglés esos que estaban en Australia encarcelados. Pero bueno, yo creo que igual el penalti de Hermoso es tan parecido como el penalti que le cometen al jugador a Correa, al jugador del Atlético de Madrid. Sí, hay un toque abajo, tan es así que va al VAR, lo ve, lo consulta.
Hay un contacto, pero no todos los contactos van a ser
correcto.
Penalti, José
entonces,
Ramón.
El otro sí fue penalti, el otro sí.
Y ya revisé la opinión de algunos expertos arbitrales y todos coinciden en que no era
Felipe Ramos
de marcar
Rizzo,
el penalti.
Tu experto arbitral, Felipe Ramos Rizzo es tu experto arbitral, por favor.
Bueno, pues un experto arbitral, es un árbitro mundialista, José Ramón.
Sí,
con
es
mucha
un árbitro mundialista, pero Felipe Ramos Rizzo tiene una mala historia con España. Hay que ver
en Cine 2000
las cosas que hizo Felipe Ramos Rizzo.
¿Qué tiene que ver aquello, José Ramón?
Ten memoria, Faitelson. Bueno, vamos a otra cosa. Vamos a otra cosa.
Es una cuestión de clubes y nada más. Y el Atlético de Madrid hoy jugó un buen partido, cometió un error. Hay que aplaudir a Liverpool, que fue al Wanda Metropolitano contra un equipo del Cholo Simeone y se llevó los 3 puntos. Hay que aplaudir a Klopp.
Correcto. Ya también el Atlético de Madrid ha ganado el campo de Anfield, o sea que no hay problema.
Sí,
el Atlético
de
Madrid puede ganar dos equipos fuertes, poderosos, indudablemente.
En ese campo tú y yo vimos a Liverpool de Klopp levantar la orejona, José Ramón. Ahí mismo
en un partido malísimo frente al Tottenham de Pochettino. En un partido malísimo. Buen partido.
Bueno, vamos a la pausa, José Ramón. El clásico está por llegar este domingo a las 10:15 de la mañana.
Ahí tienes a Benzema, cuidado con él.
Y recordamos momentos del clásico, ¿te acuerdas este gol de el doblete de Raúl? Que fue impresionante.
¿Cómo no?
¿Qué Raúl, clase tenía Raúl, José Ramón? Dios
Raúl
mío.
Era un jugador espectacular con los Galácticos, sin los Galácticos. Y silenció el Camp Nou con ese gol.
No estoy para callar a críticos. Nada, entiendo la frustración, la impotencia de la gente, porque se gana y se pierde. Tocará ese ganar, nos tocará ese perder. La realidad es de que tenemos muchos años no convenciendo, no dando los resultados esperados para una afición tan leal y exigente como la afición de Chivas. Entonces, entiendo a la gente. Marcelo es un técnico obviamente muy optimista, siempre alegre, tratando siempre de contagiarnos, pero eso no quiere decir que, por ejemplo, con Víctor Manuel, con Tomás, con Cardoso en su momento no fuera así. Yo creo que pasa por un tema de actitud de cada uno de nosotros, de cómo afrontemos los cambios que se han venido dando, de aceptar.
Bueno, Molina, Jesús Molina, que siempre es un jugador muy, 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 muy coherente,
bueno,
muy consciente.
Es el capitán de las Chivas.
De acuerdo, dice que realmente tienen muchos años sin poder responder
tiene
a lo que
muchos
significa
años.
El Guadalajara,
sí,
¿no?
Sí, exactamente.
Pues mira, tienen José Ramón, yo con todo respeto años. Creo que este Guadalajara no es que haya tirado la toalla, tiene prohibido tirar la toalla.
No, va a calificar el repechaje.
Sí, pero no le va a alcanzar para nada más, José Ramón. No,
bueno,
le va a alcanzar.
Va a calificar el repechaje y todo puede pasar el repechaje.
No, no me vengas con el fútbol. Todo puede pasar.
No quiero decir que elimine al primer lugar. No. Yo sé que para ti el Guadalajara es como el Atlético de Madrid.
No engañes a la gente, José Ramón.
El Guadalajara va a calificar al repechaje. Y tú lo sabes que en el repechaje, en el fútbol mexicano, en este fútbol de plástico, todo puede pasar, todo puede pasar. No que elimine al primer lugar y al segundo.
Todo puede pasar.
Pero el puede pasar quiere decir que avance el repechaje y a lo mejor se quede atorado ahí. Punto. Eso es todo.
Bueno, no más. José Ramón, pero no,
no tiene equipo para más, no tiene equipo para más.
Entiéndelo. No, este Guadalajara no tiene garantía de nada. Nada, no tiene garantía de nada.
No, es decir, no, eso, tú cuando eso dices, me parece que es hablar con. Juega. Me parece que es hablar con mucha. Así como no con la dignidad que merece un equipo como el Guadalajara. Es decir, no tiene nada, no le da, no tiene garantía de nada. Tiene garantía de jugar fútbol y jugar bien. Y si ya gana un partido, puede ganar a los demás, esté Peláez o no esté Peláez.
A ver, José Ramón, no se trata de eso. No se trata de que esté Peláez, no se trata de la Abolengo, de la historia.
Bueno,
se trata de jugar bien al fútbol. Y este Guadalajara no juega bien al fútbol.
Dime si el América, el América, que es líder, ha jugado bien al fútbol. No, ha sido práctico y ha ganado. El Guadalajara ha querido ser práctico y no ha ganado. Así de fácil. Que tiene mejores jugadores el América, por supuesto. Que tiene mejores jugadores Monterrey y Tigres también. Bueno. Pero el Guadalajara, ¿qué va a intentar? Meterse al repechaje, cosa que no te gusta a ti, y esperar ahí a ver qué sucede.
Bueno, que se meta al repechaje. A mí me parece muy mediocre calificar, que califiquen 12, 18, en un torneo que no tiene descenso, José Ramón. Es un torneo de corcholata, ¿no? Un torneo de plástico, como tú le dices.
No tiene equipo para calificar en primer lugar, Faitelson, el torneo de plástico. No tiene equipo.
Imagínate. O sea, no tener equipo para... No tener fútbol, deja el equipo.
Bueno,
no tener fútbol
no
para calificar entre los
jugadores
cuatro mejores, llamados de Chivas.
No tiene los jugadores mexicanos indicados para poder pelear por el título. Bueno, si tuviera los jugadores mexicanos indicados, a lo mejor pelea por el título. Pero no los tiene, ni se los quieren vender, ni los puede comprar.
Bueno, escuchemos a Vicente Matías Buoso, José Ramón.
Otro, que dice que apoyan al Guadalajara, los árbitros, sí.
Siento que se habla más de lo que es. O sea, al contrario, o sea, digo, siento que ayudan más a Chivas, pero ves, al volver a lo mismo se habla menos. Y capaz que a Chivas lo ayudan 2-3 partidos y uno no, y empiezan todo, no, que ayudaba. Así pasa de los dos lados, ya digo. Vuelve una cosa o la otra. Y está bien, porque también hay que hablar, hay que generar polémica, hay que hablar un poquito de todo, pero pasa de todos lados.
Sí, pero Faitelson no se habla de la América.
No, pero a ver, José Ramón, con todo respeto, Matías Buoso es o se hace. Porque, a ver,
¿cómo se hace? ¿En dónde se hace?
A ver, José Ramón, lo único que yo sustento, y yo supongo que también tú sustentas durante muchísimos años, la relación del arbitraje con el América, es en la cercanía del América al poder. ¿Quién maneja la Federación Mexicana de Fútbol?
No la cercanía del poder. El América es parte del poder.
Tú ves
el organigrama del gran jefe.
Por eso,
y ahí aparece.
Ahí aparece. Con todo respeto, ¿cuántos?
Televisa, los networks.
¿Cuántos?
Los networks,
de nuestros
aparece
colegas.
Easy, que yo no puedo ver nunca el Guadalajara.
De
y ahí aparece.
De fútbol, José Ramón,
aparece el América. Aparece la Federación. Y la Federación depende. El arbitraje depende de la Federación, aunque Bricio diga que es autónomo. Mentira, el arbitraje depende de la Federación, punto. Y la Federación depende
de Televisa. Es lo único que
había que decir
a Buoso. Es lo único que va a decir la Buoso. Buoso,
lo que
la
pasa es que Buoso
del América
jugó
con el poder.
Faitelson. Buoso no va a hablar mal del América.
No, estoy de acuerdo.
En el América hay un recelo, no sé si lo has sentido, de técnicos extranjeros o que quieren ser técnicos del América, exjugadores, contra Solari, porque Solari, siendo argentino, llegó y no dijo, vengo a ver qué tal. Llegó, acomodó, jugó. Hizo un fútbol práctico, no vistoso, no espectacular, y míralo cómo está.
No, yo estoy de acuerdo, José Ramón, pero también hay una forma en la cual muchas personas que están involucradas dentro del fútbol, y no voy a hablar de colegas, exfutbolistas, futbolistas, entrenadores, que ven lo que les conviene de acuerdo con los intereses de su propio negocio.
Claro,
es decir,
claro,
como
claro,
ellos trabajan
claro
dentro del fútbol, a ver, no estamos inventando nada. Los últimos, el señor John de Luisa, ¿dónde trabajó antes de ser presidente de la Federación?
En Televisa. En Televisa,
lógico. ¿Dónde trabajó el señor Decio de María antes de ser presidente de la Federación?
En Televisa.
¿Dónde trabajó
Justino
Compián antes de ser presidente de la Federación?
En Televisa.
¿Entonces estamos inventando algo?
El único que no ha trabajado ahí es Mikel Arriola, que dio una explicación de por qué hay empates y partidos aburridos en el fútbol mexicano. Dijo, es que las fechas FIFA, las fechas FIFA.
Ya hablaremos de Mikel Arriola, José Ramón, si no, bueno, ya le hablamos a mi gran amigo y tu paisano, ¿cómo se llama aquel gran periodista poblano? Nino Canún.
Nino, ah, no, bueno, no, Nino Canún. Olvídalo.
Bueno, Nino Canún. Bueno, no, eso tiene... Nino Canún estuvo involucrado en el fútbol, ¿no? En un tema ahí con Maurer, bien raro también.
No, bueno, a ver, José Ramón. Yo estuve ese día, él provocó, le tomó unas copas de más y provocó a Maurer.
A Maurer,
porque sí, Emilio Maurer era enemigo de Televisa, enemigo de Burillo.
De acuerdo.
Y lo metieron, bueno, a, ver, José, lo metieron a la cárcel, tú lo sabes, lo metieron a la cárcel.
No, yo lo sé. A ver, ¿cuánto afectan las bajas ante Santos que tiene el América? Hoy se pierde a Jorge Sánchez por lesión, igual que el argentino Aguilera, Mauro Lainez, Santiago Naveda, que está afuera por un tema de una lesión grave, y Leo Suárez, que está afuera toda la temporada.
Bueno, pero fíjate lo que son las cosas. Le vienen partidos al América complicados y difíciles. ¿Y qué es lo que sucede? La pregunta es que todos los juegan en el Estadio Azteca.
Sí, el cierre del torneo, quién sabe, por arte de magia y
cuatro,
por pura coincidencia.
Cuatro partidos seguidos, porque
por mera coincidencia,
el de Cruz Azul.
Dicen.
La única visita es Cruz Azul. ¿Dónde? En el Estadio Azteca. Todos los demás son en el Estadio Azteca. Si quieres te los repito, mira, aquí los tengo rápido. La jornada 14. El América, ¿dónde está el América?
Juega Laguna, Santos Laguna.
Uh-huh. Estadio Azteca. América Tigres, la jornada 15. Jornada 16.
Sí, no,
el América va con Cruz Azul, Estadio Azteca. Jornada 17, el América va con Rayados. Jornada final en el Estadio Azteca. Cuatro partidos consecutivos en el Estadio Azteca frente a equipos importantes.
Está bien. A ver, José Ramón, tú y yo sabemos en qué oficina de Miami se hace el calendario, ¿no?
No, en Miami no. No, Faitelson. En Chapultepec, hombre, no tan lejos. No, vez hasta Miami. No te vayas hasta Miami.
Estás atrasado de noticias. Se hace en Miami el calendario del fútbol mexicano.
No,
estás muy atrasado de noticias.
En Miami tienen departamentos, pero no, se hace en Chapultepec el calendario.
No.
Y
no,
a lo mejor lo mandan a revisar a Miami.
Se hace en Miami. Pero bueno, a ver, José Ramón, aquí el caso es que el América creo que juega un sistema, y ese sistema lo tiene muy bien adquirido el equipo de Solari.
Sí.
Y me parece
no,
que si faltan
no,
dos,
tú
tres
no
jugadores,
quieres
no va a
cambiarle a Solari, mucho. No quieres reconocerle a Solari porque trabajó en España. No importa.
Yo sí lo reconozco.
Él es argentino.
También es un equipo aburridísimo, el América.
Tiene el estilo.
Aburridísimo, José
tiene
Ramón.
El estilo,
incipiente.
Tiene el estilo del fútbol europeo.
No juega
tiene el estilo del fútbol europeo.
Nada.
No juega,
bueno,
con, no da espectáculo. No juega con gracia. Bueno. Pero tiene 28 puntos.
Yo quisiera ver un técnico
tiene 28
mexicano.
Puntos.
Quisiera ver un técnico puntos. Mexicano dirigiendo al América con ese estilo para ver si no lo mandan.
No lo mandarían. Mientras estés en primer lugar, no te van a mandar a ningún lado.
Bueno, goleada del Barcelona de Pep. José Ramón, aquella gran goleada. Que le dieron
así es,
a Puyol.
Así es.
Gran con, equipo del Barça. Xavi,
con Messi
Iniesta,
muy jovencito. Messi muy jovencito.
Bueno, no hace mucho tiempo estábamos hablando de Milwaukee Bucks, el campeón de la NBA, de la serie final contra el equipo de los Soles de Phoenix, y ya estamos hablando del reinicio de la temporada. Esta noche reinicia la temporada formalmente,
pues,
2021-2022 de la NBA.
Exactamente cuando se está jugando la final de Serie Mundial. ¿Así es?
Sí, sí. Bueno, la historia
así
de Serie de Campeonato y Serie Mundial.
Equilibrado
así,
perfectamente así el deporte en Estados Unidos. Sebastián, tienes mucho tema de la NBA, empezando por Irving, que no se quiere vacunar.
Un abrazo grande, chicos. José Ramón, ¿cómo andan, David? Y en efecto, hoy
saludos,
comienza la
saludos.
NBA. Un abrazo para los dos. Y Milwaukee va a estar enfrentando a los Nets. Y poco se está hablando del campeón defensor. Hay que ser sinceros, ¿no? No es un mercado muy grande. Pero creo yo, tal vez, el hecho de volar bajo el radar puede favorecer a Giannis Antetokounmpo y a los Milwaukee Bucks. Después de todo, no hay que olvidarse que no la temporada pasada cuando fueron campeones, pero las dos anteriores, esencialmente ellos eran candidatos al título y se quedaron cortos de las expectativas. Con menos presión el año pasado, vimos la mejor versión de Giannis Antetokounmpo, brillando de los dos costados de la cancha, anotando 50 puntos en finales de NBA. Se le fue PJ Tucker, es una baja sensible que ahora está con el Miami Heat, pero creo que tienen que ser considerados, sobre todo con el drama alrededor de Irving, del cual vamos a hablar un poquitito más adelante. Me parece
jugador,
que tienen que ser considerados
Sebastián,
un equipo Giannis, que pueden
¿no?
ser campeón. Olvídate, José Ramón.
Ese Giannis, ¿no? ¿Qué jugador?
Un fenómeno. Es más, este año yo diría que la conversación debería ir a ¿Es Giannis el mejor jugador del mundo? ¿Será Kevin Durant? LeBron con 37 parece ya estar pasando el testamento. Y además recuerden que es el tercer año, el año pasado, en el cual el MVP, Nikola Jokic, y el MVP de finales son extranjeros. Lo había hecho Olajuwon en la década del 90 y lo había hecho Tony Parker y Dirk Nowitzki 2006-2007. Así que la NBA está más globalizada que nunca.
Pero Sebastián, es un jugador poco mediático, ¿no?
Sí, es muy humilde. La verdad que es increíble. Pero cuando hablas con Giannis parece que...
En la duela no es nada humilde, ¿eh?
Ah, no, olvídate.
Es un espectáculo, es un espectáculo.
En la duela es tremendo, pero en persona es como que no tiene. Viste que muchas veces las estrellas tienen que creerse que son invencibles, tienen que tener una especie de arrogancia. Y él no la tiene. Y para mí es una brisa de aire fresco.
No tiene.
Es una brisa de aire fresco que una estrella superlativa que viene de ser campeón tenga esa clase de humildad. Creo que empieza a dar otra clase de ejemplo y se puede hacer de otra manera.
Toda la razón.
Bueno, y hablando de no humildes o sí humildes, LeBron James, ¿qué podemos esperar
del gran LeBron James? Que para mí, LeBron James, nada
humilde. Que para mí es el mejor jugador de básquetbol, aunque Antetokounmpo esté muy bien, aunque los Bucks ganen la NBA otra vez, para mí nadie baja del trono a LeBron James. Pero ¿qué esperamos de él y los Lakers?
Y es respetable, David, tiene 37, pero no deja de ser el jugador más completo de todos. Simplemente se lesionó en los últimos años porque los años no pasan en vano para todos. Estos Lakers están coqueteando con una delgada línea entre tener experiencia y tener veteranía exagerada. Trajeron a Russell Westbrook y honestamente uno dice, bueno, el poder de renombre, otra estrella más. Pero la bola en los Lakers la tiene LeBron. Y Westbrook a lo largo de su carrera no ha mostrado ser eficaz sin pelota. Tienen que suceder un par de cosas para que los Lakers sean protagonistas este año y van a estar entre los candidatos sin lugar a dudas si mantienen salud. Número uno, Anthony Davis se tiene que mantener saludable. Número dos, Russell Westbrook tiene que aportar sin pelota. Tienen 5 jugadores, trajeron a Carmelo Anthony también, por encima de los 35 años y 9 por encima de los 30. Yo creo que es el último o la última gran oportunidad de LeBron. Y el problema para los Lakers es que si no se les da... El barco queda medio hundido, porque son muchos veteranos y muy caros.
Muchos veteranos y muy caros. Ya le ha pasado eso a los Lakers. ¿Y qué te iba a preguntar? ¿Dónde anda? ¿Qué ha pasado con Kerr?
No, Steve Kerr sigue al frente de Golden State y está claro que este año vuelve Klay Thompson después de 2 años de ausencia. Y entonces Golden State tendría que volver a ser protagonista. Ya Draymond Green con 34. Steph Curry demostró el año pasado que le queda gasolina de tanque en el sobra. Y a la vez hay que ver cómo se da el desarrollo de James Wiseman. Pero Golden State es siempre la NBA es mejor. Cuando está Curry, cuando está Clay, tal vez el mejor dúo de armadores a la hora de tirar la bola. Y está claro que
ahora,
esa es otra historia.
Esta veteranía de los Lakers realmente tiene muchísimo talento. Es decir, hay jugadores ahí que tú dices, bueno, pueden formar un quinteto muy, muy espectacular. Pero ¿qué va a depender, Sebastián? ¿De cómo se adapten o si se mantienen sanos? ¿Cuál va a ser la clave para que los Lakers vuelvan al protagonismo?
Para mí, primordialmente, salud. Porque creo que la química va a llegar. LeBron es uno de los jugadores más inteligentes de la historia. Juega y hace jugar. Entonces, depende mucho de salud. Anthony Davis no ha probado a lo largo de su carrera poder mantenerse saludable. Pensábamos que LeBron era un robot y se ha lesionado en los últimos 2 años. Entonces, creo que depende más de salud que de otra cosa.
Sebastián, una última pregunta. Dallas le ha llevado un compañero a Doncic, que necesita un compañero espectacular al lado de él?
Lo necesita y no lo tiene, porque Kristaps Porzingis no es la respuesta, porque creo que está claro que ahora están en un proceso, José Ramón, de hacer que esté contento Luka. Es una superestrella, de eso no quedan dudas. Por eso le trajeron a Jason Kidd como entrenador, pero va a tener que tener paciencia, porque no te podés sacar ese contrato de Porzingis de encima con lo caro que es. La realidad es que no creo que lo pueda sacar a un lado y que va a tomar 2-3 años encontrar ese escudero real para que Dallas piense en ser un genuino candidato al título.
Ahora, bueno, Kyrie Sebastián, Irving no quiso Sebastián vacunarse. ¿Cuánto va a afectar su baja a los Nets? Rápidamente.
Para mí muchísimo, David. Muchísimo porque es el costo de oportunidad. No es tanto que Kyrie es una estrella, porque lo es, pero se ha transformado más en una distracción que otra cosa. Ya el año pasado se perdió un par de semanas por razones personales. Es el hecho de que ese dinero que invertís en Kyrie, que en realidad no le vas a terminar pagando porque le quitan el dinero por
ahora,
no jugar,
Sebastián,
a la postre, sí, lo pudieses invertir en otros jugadores. No lo haces y creo que los Nets son protagonistas, pero no el máximo candidato sin Kyrie.
Si Irving se vacuna, ¿juega?
Si se vacuna, juega. Y si no se vacuna, no pudiese jugar en Nueva York,
perfecto,
en California, bueno, en Toronto. Y los Nets ya le dijeron, un jugador part-time, no queremos, no gracias, así hasta que no resuelvas tu situación, no te queremos en el plantel.
Y también luego está...
Bueno, gracias, gracias Sebastián, gracias.
el mensaje nada positivo que manda la NBA, ¿no? A través de, de Kyrie Irving, ¿no? Pero bueno, muchas gracias, Sebastián. Estaremos muy pendientes de lo que
es esta temporada. Un abrazo.
Adiós, Sebastián. Gracias. Muchas gracias.
Bueno, seguimos recordando el clásico. Momentos del clásico. La manita del Madrid de Valdano al Barça de Cruyff. José Ramón. Le metieron 5.
La manita de Valdano. 5-0.
Zamorano. Amavisca.
Raúl, por supuesto.
Estamos viendo una afectación directa de los seleccionados nacionales al no participar o al no participar al 100% en estas tres jornadas. Y esto no es un tema de FIFA, sino es un tema de todas las distorsiones a los calendarios que se dieron en la pandemia. Y hoy estamos viendo que se están haciendo esos ajustes y eso tiene una incidencia directa en el número de goles.
Bueno, es muy fácil contestarle a Mikel Arriola que haya visto hoy el Liverpool contra el Atlético de Madrid, que aportan una gran cantidad de futbolistas para selecciones nacionales. Gran cantidad de futbolistas.
No, pero ahí hablas de un tema de
partido
calidad,
dieron
José Ramón,
en la Champions.
Hablas ¿qué de un tipo tema de partido? Calidad, ¿no?
Bueno, en fin.
Mira, yo creo que lo que tendría que reclamar de Mikel Arriola también es una postura a los entrenadores del fútbol mexicano. Tienen que arriesgar más. Los entrenadores a veces son muy comodines y se han vuelto comodines también con ese sistema de competencia. Clasifican 12-18 a postemporada y luego no hay descenso. Entonces los entrenadores se han vuelto cómodos. Yo creo que este es el reflejo, bueno, Mikel Arriola, del sistema de competencia que ustedes, los, bueno, no ustedes, no él, sino los dueños de equipos del fútbol mexicano, han empujado. Aquí están los resultados. No le busquen más. Mediocridad. No, bueno, hombre, no puede ser. No puede ser, José Ramón.
No,
yo creo que
ser.
Ese es el problema.
Después de ver el
ese
partido
es el problema,
de
que no lo vean. No lo quieren ver.
Atlético de Madrid. ¿Cuántos jugadores crees que habrán prestado Atlético y Liverpool a selecciones nacionales? ¿Te gusta entre los dos 10 jugadores? ¿11 jugadores? Pues más o menos.
No, y además, José Ramón, acuérdense que muchos jugadores que juegan en esos equipos europeos juegan en Sudamérica. Hacen un viaje larguísimo.
Viajan.
Muy
larguísimo.
Largo. Viajar del cono sur al continente europeo es un vuelo de 12, 13, 14 horas. Cambio de horario, jet lag, todo lo que significa eso. Y sin embargo, lo debemos rendir en el campo de juego. A ver, yo creo que Mikel Arriola no pueden tapar el sol con un dedo. Hay que entender perfectamente bien que esta baja en el nivel de la Liga MX obedece a lo que ellos pues han simplemente fomentado. Mediocridad por un sistema
mediocridad,
de competencia
una
inoperante.
Liga, perdóname, de plástico, Fighters. De plástico.
Bueno, José Ramón, a ver. Ha beneficiado, perjudicado, se cumplen 3 años del VAR con la Liga MX. Hoy también escuchaba yo a los... Pero antes vamos con Cruz Azul. Vamos con Cruz Azul.
¿Qué le pasa a la máquina? ¿Qué le pasa a la máquina? ¿Qué dice Cruz Azul promedia? ¿Qué dice? 6.6 oportunidades de gol por partido. Segundo peor de la Liga en la apertura 2020. Promediaban 12. Ahí está uno de los problemas de Cruz Azul, uno de los problemas de Cruz Azul. Y el Cabecita es uno de los problemas serios de Cruz Azul. No ha estado a la altura de la temporada anterior, ni lo han puesto, ya ha tenido lesiones y ha viajado a Uruguay en varias ocasiones.
Mira, José Ramón, que yo, el equipo Cruz Azul ha sido uno de los más regulares en los últimos 3 torneos del fútbol mexicano, sin contar los 3 que precedieron a ese torneo. Y realmente... no
tiene,
ha podido mantener ningún nivel.
18 puntos con un partido pendiente.
Sí, yo insisto. En cualquier otro torneo, con otro tipo de reglas, otro tipo de formato,
correcto.
Con ascenso, con descenso, sin 12
clasificados,
sin
liguilla,
repechaje.
Ya habría campeón. Sin liguilla, ya habría campeón.
Por eso, José Ramón, pero en este tipo, como se fomenta la competencia, pues los equipos dicen... Voy tranquilo, aprieto aquí, califico y ya después, como tú dices, a ver qué pasa con Chivas en la liguilla. Y así se la llevan. Es una realidad.
No la liguilla, en el repechaje, porque ya no se puede llamar ni liguilla. Igual Cruz Azul tiene 18 puntos, un partido pendiente, o sea, tiene que por jugar 15 puntos, uno de ellos en el Azteca frente al América, Y bueno, a ver cuánto saca de 15. Si saca 9 puntos, pues se mete a la liguilla. Se mete a la liguilla.
No puedes navegar en la mediocridad de una temporada en la que no haces para merecer nada, absolutamente nada. De pronto te metes al repechaje, ganas un partido y estás en liguilla.
Que le den el título al América de una vez, Faitelson, ya.
No, punto. No, mira. Mira,
Ronaldinho.
Ronaldinho, Dios mío. Ronaldinho,
igualito,
aquel del Barça,
igualito que Córdoba, ¿eh? Igualito que Córdoba, Ronaldinho.
Y mira quién le hace la mague, José Ramón. Ahí está Roberto Carlos, estaba en la jugada, si no me equivoco. Bueno, regresamos.
Comparando a otros equipos que están por delante de nosotros, intentamos llegar a este nivel con gente nueva, con gente joven. Tenemos un equipo de competir y de tener que pasar esta fase de grupo. Pero no se puede exigir de ganar el Champions League.
No, pero una cosa es ganar la Champions League, señor Koeman, y otra cosa es que el Barça no se quede en la ronda de grupos, ¿no? Y si pierde mañana
dice,
con el Dinamo de Kiev.
No, lo entendiste
si
mal,
con el Dinamo de Kiev está fuera, José Ramón.
Lo entendiste mal, dijo.
No, yo entiendo el castellano.
Estaba obligado
de Koeman,
a pasar
Ramón.
La fase de grupos. Estaba obligado a pasar la fase de grupos. Pero no digan que está para ganar la Champions, porque no está.
Cuando estás debutando
jugadores de 17, 18, 19 años,
no, yo lo sé,
no estás
José
para
Ramón,
ganar la Champions,
mira,
pero sí para
único,
pasar la fase de grupos.
El único que está para ganar la Liga MX es Chivas.
Ni Chivas tampoco. El que está para ganar la Liga MX es
tu
América,
nadie,
nada más.
En México
nada más.
No habría un entrenador que se atrevería a decir lo que dice Koeman. Koeman tiene razón, no están para ganar la Champions.
Koeman tiene razón, por supuesto que tiene razón.
Estoy
¿Cómo
de acuerdo?
Va a ganar la Champions?
Ahora, No tiene con qué ganar. Bueno, si gana el Barcelona la Champions, quiere decir que la Champions pues es un torneo de plástico, con todo respeto.
No copies palabras, Faitelson. Ese torneo de plástico
bueno,
está bien,
es que,
bien
es
catalogado en México.
Ramón, bueno,
la Champions,
entonces,
¿tú viste
si
hoy
gana
al Atlético
el
de Madrid,
la Champions,
viste al Atlético
de
Madrid Liverpool jugar un partido de plástico? ¿Viste jugar un partido de plástico hoy en el Wanda Metropolitano?
No.
¿Viste
no,
al Madrid
no,
jugar
no, no,
un
no,
partido
ver,
de
José
plástico?
Ramón, pero si no es,
por favor.
No son las fuerzas galácticas españolas, José Ramón, es el Barcelona.
No,
el Atlético
no,
Madrid
bueno.
Tiene un presente distinto.
Te dije, Liverpool, Atlético de Madrid, ¿los viste jugar? Un inglés y un español.
Ahora, no desviemos el tema.
¿Viste jugar al Paris
Saint-Germain contra
un alemán?
Si mañana el Barça pierde con el Dinamo de Kiev,
es lo que tú quieres, que el Barça pierda mañana. Que el Barça pierda mañana.
No es que yo quiera que pierda, pero si pierde, tiene el señor Koeman que presentar su renuncia mañana mismo.
No la va a presentar, porque el Barcelona no tiene listo el entrenador que quisiera, no lo tiene listo.
No, porque no se quiere ir por la indemnización, por eso, José Ramón, pero tienes que irte. Bueno,
el
City goleó otra vez segundo, José Ramón, el PSG, líder de su grupo, José Ramón, por encima del City.
Normal, hasta la voz se te engola, te da hasta escalofrío que el PSG, es normal, es un equipo que ha invertido millones y millones de euros. Ya
falta
hay una protesta
City,
muy
París,
seria,
pero el Manchester,
muy seria,
el partido
de
Manchester,
18 equipos ingleses sobre la inversión de Arabia Saudita en el Newcastle. 18 equipos ingleses, ¿eh?
Por cierto, hoy escuché hablando de eso y digo, obviamente recalcar lo que ha hecho el PSG y esa lucha con el Manchester City. Hoy escuché en España que están replanteando la Superliga, es decir, ahora van a hacerla.
Eso fue, a mí me parece una broma, fue de los alemanes, salió de un periódico alemán. Hacer 20 equipos, 20 grandes equipos y segunda división de otros 20 equipos. Con subir y bajar.
Pero, lo que se plantea hoy en España
en
es
la
que
Superliga, en
todos
la Superliga.
Los equipos que participen en la Superliga tienen que ganarse el lugar deportivamente hablando. No es por dedazo, por designación, ni por historia,
pues
ni por valor
unos
económico.
Cuantos, serían unos cuantos nada más.
Bueno, pero ya es diferente ese planteamiento. Está ahora en manos de la Unión Europea, porque tiene que determinar si la UEFA ha cometido monopolio.
Lo que yo leí en un diario español procedente de Alemania es que la Superliga sería 20 equipos en primera división, 20 equipos en segunda división, con ascenso y descenso y premios en efectivo muy fuertes.
No, yo creo que tengo otra información sobre eso. Bueno, Momentos de clásico, histórico regreso de Figo al Camp Nou.
Mira, la cabeza de cerdo que le aventaron a Figo. Figo bueno, se fue del Barcelona al Real Madrid.
Después de Figo, ¿no? Con este cambio de Figo cambiaron las épocas.
Figo era un gran jugador.
Bueno, él así nos fue en los pronósticos del pasado fin de semana.
Así te fue con Lalo Varela. Así te fue.
Aquí está. Bueno, ganó el señor Varela, mira. Los dos atinamos en
el empate. Yo siempre he visto que te gana Varela.
Puede ser. Bueno, le puso a la América a Lalo Varela, pero también el árbitro ahí tuvo que ver, así que...
Sí, claro,
ese,
el árbitro.
Había que
también el árbitro tuvo
algo
que ver con el Atlético de Madrid y no pasó nada. Pero bueno, muy bien. Vámonos.
Bueno, vamos a cambiar el tema, José Ramón. Vamos a hablar ahora, vamos a firmar nuestras predicciones.
Red Sox, Medias Rojas. Medias Rojas y Dodgers. Oye, de acuerdo, están en la lona los Dodgers, ¿eh?
Sí, sí, está jugando en este momento ya el tercero de la serie. Los Red Sox están a un juego de la Serie Mundial, José Ramón, con un bateo impresionante. Ayer le dieron de palos a José Urquidy, sí. El zurdo mexicano.
No, lo palearon. Le metieron 6 carreras en la segunda o tercera entrada. 6 carreras.
Sí, de acuerdo. Ahora están realmente desatadas estas Medias Rojas, la forma en que están conectando a la pelota. Y eso, cuando tienes un equipo así tan realmente acelerado en términos, o tan metido en términos ofensivos, te cuesta muchísimo trabajo poder frenarlos. Vamos a ver si finalmente cada partido es diferente.
Sí, Ramón, es favorito, evidente. Pero es favorito, sí. Medias Rojas, ¿eh?
Sí, yo creo que esta noche es favorito Medias Rojas. Yo pensaba que la serie iba a ser para Houston, pero realmente este Boston que viene, hay que reconocerlo,
es como
desde
también
el comodín y venciendo
estamos
los Yankees.
Esperando la reacción de los Dodgers, que en su casa suelen ser muy efectivos, sobre todo el bateo y en el picheo donde fallaron.
Bueno, entonces los dos ponemos Boston. Yo me la voy a jugar, José Ramón. Todavía creo que los Astros de Houston tienen la oportunidad de poder regresar en la serie.
Yo creo que va a ser Medias Rojas de Boston y Dodgers de Los Ángeles.
Hoy lanza Zach Greinke, el pitcher derecho por el equipo de Houston contra Nick Pivetta, partido que
ya pásate a los Dodgers, Faiteson, ya estamos en los Dodgers. Park.
Bueno, están comenzando el partido, ya van ganando los Dodgers con un jorrón de Corey Seager. Están ganándole 2 carreras por 0 al conjunto de Atlanta. Se ha reanudado la serie en Dodger Stadium.
Esperemos,
José Ramón,
que
Walker Buehler lanzando por
los pitchers relevistas de Los Ángeles. Aguanten los pitchers relevistas de Los Ángeles. Dodgers le puede dar la vuelta, tiene 3 partidos seguidos en casa, ¿no?
Sí, de acuerdo. Yo, voy con Houston y voy con Atlanta, José Ramón.
Yo voy con Dodgers y Medias Rojas. Y
bueno,
Medias Rojas de Boston.
Estamos completamente diferentes.
Totalmente, Faiteson.
Claro, somos muy diferentes. Sí.
Vamos
a la pausa, José Ramón.
De cráneo a cráneo somos muy diferentes.
El gol 500 de Messi como culé fue en Madrid. Aquí está. Vean qué gol.
Sí. Un golazo además contra
Messi.
El Real Madrid.
Lo vamos a extrañar el domingo a Messi.
El día que se quitó la camiseta, ¿no? La fue a enseñar, la famosa
imagen
camiseta.
Imagen icónica de Messi en el Barça.
Claro. Bueno, en la hora cero nos viene a la mente un día de contrastes. La semana que terminó, el fútbol mexicano tuvo 13 goles en todos sus partidos. 13 goles. Hoy vimos 5 en el Wanda Metropolitano. Es muy diferente. La gente va a decir, no, la Champions es muy superior a cualquier liga, a muchas ligas del mundo. Y cuando juegan equipos ofensivos, equipos espectaculares, se dan partidos espectaculares como se dio el de Liverpool contra el Atlético de Madrid. 3-2 ganó el Liverpool, perfecto. Habrá revancha. Son equipos que van a tratar de pelear por la Champions. El Madrid, que Faiteson soñaba con que el Shakhtar le ganara, goleó 5-0. Mañana juega el Barcelona con el Dinamo de Kiev. Mañana juega también el Sevilla, que juega muy bien. Y también juega el Villarreal, porque hay 5 equipos de la Liga Española. Pero bueno, me parece a mí que la victoria del Paris Saint-Germain también fue muy importante. Messi metió un gol a Lopanenka, de penalti, muy bueno. El otro se lo dio a Mbappé, Mbappé lo falló. Pero ganó 3-2 a Leipzig, un equipo alemán, peleador, fuerte, importante. Y hoy empieza una jornada más doble del fútbol mexicano. Partidos estelares, sobre todo los de la tarde. Acabando cronómetro, fantásticos partidos.
Bueno, más resultados de la Liga de Campeones de Europa hoy, la tercera jornada en la ronda de grupos. Bueno, ya decíamos que el City le ganó 5-1 al Brujas.
El Porto. Mahrez fue la figura del sí. City.
El Porto, con un gol de Luis Díaz, le gana al conjunto del Milan en el estadio del Porto.
Buena victoria del Porto, buena victoria.
Muy buena, muy buena, muy buena. El Tecatito Corona entró al minuto 67 por Evan Nilsson de cambio. Y el Ajax le gana 4-0 al Borussia Dortmund. José Ramón, sigue en un paso muy interesante este equipo holandés, ¿no?
Sí.
Digo, yo sé que tú no le tienes mucha fe al Ajax.
El Borussia Dortmund es el eterno segundo lugar de la liga alemana, siempre detrás del Bayern. Y le metieron una goleada hoy en Ámsterdam.
Edson Álvarez jugó los 90 minutos y fue amonestado en este partido. Edson Álvarez sigue teniendo un papel importante. Bueno, anoche en la NFL, José Ramón, ¿qué te pareció la actuación que tuvieron Henry Jones? Muy buena.
Muy buena. Corrió y ganó no, pelotas bien. Está atrapada, ¿eh? Los dos pies dentro. Perfecto. Sí.
Al final los Titanes de Tennessee se imponen 34-31 a los Bills de Buffalo. Lo que es, muchos le llaman irregularidad, yo le llamo paridad, ¿no? Los Bills venían en una temporada muy buena, realmente
la NFL
con Josh Allen.
Presenta espectáculo la NFL.
Y los Titanes de Tennessee finalmente logran vencer y detener al equipo de los Bills
bueno,
de Buffalo.
Bueno, nos vemos, Faiteson.
Tenemos
que
todavía
los
béisbol, José Ramón, tenemos fútbol mexicano, jornada doble, no te la vayas a perder. Igual aparecen los goles, aparece la emoción,
jornada
aparece
doble,
drama.
Jornada triple, cuádruple, toda.
Buenas tardes, buenas noches, nos quedamos con Ahora o Nunca.